terminó el recreo.
Seguimos en secundario.
Dice la canción de los Dancing Mood. Y estamos en Radio Escuela y hablando de un tema interesante que es el dengue. La pregunta es: ¿qué bicho te picó? Y bueno, para saber también dónde está el bicho que pica, me parece, Lucila Muñecas, la profe de Geo, que de repente se puede ver por ahí, ¿no? A través de las estadísticas, los relevamientos de campo y las cosas así interdisciplinarias, hablar un poco desde ese lugar del dengue, ¿no?
Tal cual, me acordé mucho preparando esta clase, este programa, del programa al que hacía referencia Tere en el primer bloque, el programa en el que hablamos de mal de Chagas, y yo ahí planteaba esto de, bueno, ¿en qué puede aportar la geografía a entender una problemática de salud como el Chagas o el dengue? Y hablábamos de dos grandes líneas, dos grandes ejes. Por un lado, esto a lo que hace referencia Martín, la geografía como campo de conocimiento que tiene instrumentos como los mapas, las estadísticas, que sirven para generar y sistematizar información que nos permite saber esto, ¿no? ¿Dónde hay casos? ¿Qué número de casos? ¿Cómo va cambiando eso a través del tiempo y demás? Y de la mano de esto, yo decía, bueno, también tener esta información espacializada, o sea, localizada, nos sirve para tratar de entender las causas de la problemática y una vez que entendemos las causas poder pensar medidas de prevención, mitigación, tratamiento y demás. En esto de la distribución, bueno, yo un poquito decía en el primer bloque que si bien siempre o casi desde sus inicios se trató de una pandemia, aumentaron un montón los casos a nivel global, ¿no? A nivel mundial hay muchos más casos hoy que los había hace 50 años y también empieza a manifestarse en nuevos países y en nuevas regiones en las cuales antes no había. Esto que decía hace un ratito de aumentos de temperatura. Bueno, los motivos son varios. Cambios climáticos, tanto aumento de temperaturas como aumento de humedad y también cambios en la forma de organización del espacio, ¿no? Cambios en el uso de suelo. Hablábamos de uso de suelo, ¿te acordás, Martín y Tere, cuando hablábamos de mal de Chagas? Como, por ejemplo, la eliminación de un bosque de monte nativo, su reemplazo por un monocultivo, el cultivo de soja, por ejemplo, significa modificar el hábitat. Y modificar el hábitat no solo de nosotros, las personas, los humanos, sino también los seres vivos, ¿sí? De los virus, de los vectores, o sea, nos estamos en cierta forma acercando o al destruir, digamos, el nicho ecológico propio de ese virus y de ese vector, bueno, eso implica un desorden y un desequilibrio que se traduce, se puede traducir en enfermedades de este tipo. Hay muchas teorías desde la biología, la epidemiología, la geografía también, que dicen que la reducción de la biodiversidad viene de la mano o trae como consecuencias la proliferación de pandemias, virus y demás por todo esto que estamos contando. También se da, o sea, también hay que pensar un poco lo que decía Teria al principio, ¿no? La importancia de entender que una problemática como el dengue es una problemática multicausal, compleja, que tiene que ver, o sea, en la cual son muy importantes las prácticas individuales, esto, qué hacemos con el agua, con los recipientes, con las rejillas, lo que decía Tere al principio, claro. Pero entendiendo que esto está fuertemente condicionado por cuestiones estructurales, condiciones de vida, ¿sí? Hay barrios, ciudades, localidades en las cuales, por ejemplo, no hay agua potable, o el agua potable es deficiente, lo cual hace que sea necesario almacenar agua.
Claro.
Es un requisito básico para la subsistencia, digamos. Entonces, bueno, también entender que muchas veces esto, las condiciones materiales determinan las cuestiones de salud, ¿no?
Uh-huh.
Y también lo que decíamos en línea de pensar qué cambios está habiendo en el mundo que hacen que aumente la incidencia de este tipo de enfermedades, bueno, los cambios en la movilidad, ¿no? En la movilidad tanto de personas como de mercancías, ¿sí? al aumentar la circulación de personas entre países, entre regiones, ya sea por migraciones o por movilidades temporarias o por turismo, bueno, aumenta el intercambio, digamos, de entre personas y con ello como, a veces las personas van portando la enfermedad. Y también ustedes hacían referencia a los neumáticos, ¿no? Como lugar donde sí. se depositan los huevos, que después serán larvas, que después serán mosquitos. Bueno, el comercio internacional de neumáticos usados se identificó como algo clave, digamos, en lo cual el Estado tiene que intervenir y regular para disminuir el riesgo de transmisión del dengue, ¿sí? Fíjate como una actividad así, como súper puntual, de repente se identifica como ahí, como un lugar clave en el que hay que intervenir para reducir el riesgo. ¿Te parece que vayamos a una nota que tenemos con una especialista en dengue que además trabaja? Voy contando un poco por qué la convocamos a ella, porque pensamos que puede aportar a entender esta problemática. Ella trabaja con imágenes satelitales, información espacial. Y además es bióloga, ¿no? O sea, sería como una suma de Tere y yo, ¿no?
Claro,
es bióloga,
claro.
Y trabaja con una herramienta típica de la geografía, que son las imágenes satelitales, los sensores remotos y demás. Usa esta información para entender, explicar una problemática como el dengue y generar, digamos, medidas y políticas para tratarla.
Hablemos entonces con Carla Rodríguez González, que es bióloga de la Universidad Nacional de Córdoba. Hola Carla, ¿cómo estás? Acá Teresita Fanger, Lucila Muñecas y yo, Martín Jauregui, te saludamos.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y ahí estaba Lucila, la profe de geografía, contándonos que usás una herramienta muy de la geografía, las imágenes satelitales, algo tan biológico o a la biología como sos vos, aplicado a tu estudio, ¿no?
Sí, tal cual. En mi caso actualmente estoy haciendo una maestría en aplicaciones de información espacial, justamente para utilizar las herramientas que nos brindan las imágenes satelitales para hacer mapas de riesgo.
Y te hago una pregunta yo, por lo menos, y luego las chicas te van a seguir preguntando. ¿Cuál es la causa de, por lo menos, a dónde llegamos o qué aproximación hay a saber por qué se extiende la frontera de estas enfermedades como el dengue, que antes se decía que estaban solo situadas en lugares donde había condiciones de agua, pero hoy ya no?
Bueno, particularmente con el dengue, lo que sucedió, digamos, fue que el avance del hombre a los ambientes naturales, donde el mosquito Oviponia fue como solapando los ciclos silvestres y el ciclo urbano de la enfermedad. Pero actualmente al mosquito ya se lo considera exclusivamente urbano.
Ajá.
Ya está adaptado a vivir en las ciudades, y justamente por eso es mucho más probable encontrar ese mosquito en las ciudades y en las viviendas a que en lugares abiertos como bosques o parques.
O ámbitos más rurales, por ejemplo, digamos, por decirlo así.
Exactamente, claro, a diferencia del Chagas.
Hola Carla, Teresita Fanger te habla.
Hola.
¿Cómo estás? Mira, te quería preguntar sobre lo que es la vigilancia, el monitoreo y el control de los mosquitos adultos de la Aedes. ¿Cómo es que trabajan en eso? ¿Qué es lo que hacen?
Bueno, yo te puedo contar particularmente cómo es la situación de Córdoba.
Uh-huh.
En Córdoba se hacen monitoreos por parte del Ministerio de Salud de la provincia. Son monitoreos que se hacen semanalmente, se reparten ovitrampas en más de 500 viviendas de toda la ciudad, distribuidas de forma aleatoria en distintos barrios. Y esas ovitrampas que se colocan en las viviendas se recolectan semanalmente y se hace la contabilización de huevos, digamos.
Uh-huh.
De esa forma se puede detectar cuáles son los barrios que tienen mayor cantidad de abundancia de huevos y de mosquitos y son los lugares más probables a los que haya que luego fumigar o tener controlados, digamos.
Claro. Carla, describinos por favor cómo sería una ovitrampa.
Las ovitrampas son recipientes chiquitos, imagínense un vaso de 500 mililitros, más o menos. Son de color oscuro porque los mosquitos se atraen, digamos, para poner los huevos en lugares oscuros. Y esos vasos se rellenan con agua y se les pone una paletita, como un bajalenguas de madera.
Sí.
Y el mosquito pone los huevos ahí, digamos. Entonces, justo en el lugar donde entra en contacto la paleta bajalenguas con el agua.
Entonces tendríamos, entonces sería el balde oscuro, por decirlo así, ¿no? Le ponemos agua a ese balde y un tapatacho, digamos, ¿no? Como una especie de tapa.
No, los vasos tienen que quedar abiertos.
Ah,
enrejada. No, quedan abiertos, digamos. Claro, no son baldes porque tienen que ser recipientes que tengan volúmenes de agua chicos, ¿no?
Ah.
Por eso son
claro,
como
500, vos dijiste 500 mililitros, tenés razón, es medio litro, claro. No es
claro.
Es un baldecito.
Claro, chiquito.
Sí, chiquito,
y,
sí.
Y quedan abiertos, destapados, justamente para que los mosquitos puedan ir y oviponer ahí.
Claro.
E igual es importante resaltar que estas ovitrampas no funcionan como un método de control, digamos, no van a reducir las poblaciones de mosquitos. Sirven simplemente como forma de monitoreo para saber si hay mosquitos en el lugar.
Claro, como una manera de conteo, digamos, ¿no es cierto? Quedan
claro,
ahí atrapados y vos decís hay tales. Y a partir de ahí empezás un análisis,
sí,
digamos.
Carla, hay estudios que plantean que el uso de agrotóxicos, ¿no? Para la producción agropecuaria, claramente, puede tener incidencia en algún momento de casos porque afectan los anfibios, que son los predadores naturales del mosquito, entonces por eso hay más mosquito. ¿Qué sabes de esto? ¿Qué nos puedes contar de esto?
Sí, es real, de hecho se sabe, digamos, que la forma de controlar las poblaciones de mosquitos no va de la mano de los agrotóxicos. Digamos, se hace hincapié en que se concientice a la población y que se descacharre y que se ataque al mosquito adulto en lugar de fumigar los barrios y los parques y los ambientes verdes, digamos, porque el mosquito emerge y eclosiona cada semanalmente, digamos, y las poblaciones que se pueden reducir con las fumigaciones no son suficientes, digamos.
Claro, porque la fumigación sería una medida de mitigación más que de prevención. Hacerla y
tal
que
cual.
Hacerla porque no nos queda otra, ¿no es cierto? Pero lo ideal sería que no se llegue a formar el mosquito en estos recipientes. Pero sabemos que hay fumigaciones, Carla, y hay fumigaciones aéreas sobre todo. ¿Vos qué nos podés contar de esto?
Bueno, particularmente ese tema fue muy discutido, sobre todo este año, porque fue como que se empezó a hacer en distintos lugares del país. Y a fomentar esta idea de aviones con tóxicos para fumigar. Pero estas prácticas no son recomendadas. La Organización Mundial de la Salud ha demostrado que estas fumigaciones no son eficientes, en particular contra el dengue. Por un lado, porque el compuesto que se utiliza llega prácticamente evaporado a las casas, digamos, y las recomendaciones que se hacían a la hora de realizar estas fumigaciones era que la gente cierre las viviendas y los mosquitos muchas veces pueden poner huevos adentro de las casas.
Claro, terminaban siendo refugio de mosquitos las casas.
Y terminaban siendo fumigados más los animales, las plantas y los seres humanos que el mosquito, que el huevito
tal
del
cual,
mosquito.
Por eso, digamos, se recomienda fumigar únicamente en casos donde ya se detectaron casos de dengue, donde hay un brote y se tiene que controlar la situación en un barrio concreto,
claro.
Y que estas fumigaciones se hagan a través de camiones y pulverizados, y se le recomienda a la gente que abra las ventanas y las puertas de la casa para que ese producto ingrese y, bueno, justamente llegue a espacios donde
claro,
uno no podría...
Más el pulverizado que lo aéreo, ¿no es cierto? La recomendación, el mal menor sería. Te hago otra pregunta, Carla. ¿Qué información espacial tienen sobre lo que es la presencia y la actividad de la ovoposición de la Aedes?
Me preguntabas, digamos, a nivel...
A nivel satelital te estoy preguntando, o sea, ¿cuáles son los focos que ves? O ponete zona roja, zona verde, zona... ¿Qué es lo que se puede ver? Si yo ahora pudiera ver una imagen, pero claro, estamos en radio, así que a describirla.
Claro. Sí, bueno, mira, particularmente CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, ha puesto en marcha un producto satelital a nivel nacional en donde se puede observar, digamos, las distintas zonas de mayor riesgo del país. Es un mapa de dengue. Eso se puede acceder a ese producto entrando directamente a la página de CONAE y bueno, y ahí están todas las especificaciones, quienes colaboraron para la elaboración de esos mapas y bueno, y qué imágenes se utilizaron también para los mismos.
Y es esa información se junta con, decíamos recién, con Lucila y con Teresita, en un informe multidisciplinario que lo que permite es tener un mapa de realidad de cómo está el tema de esta pandemia, ¿no?
Sí, totalmente, es fundamental justamente este trabajo interdisciplinario que mencionas. Desde los profesionales y científicos que trabajamos desde este lugar, investigando y buscando las mejores herramientas, así también como los que están en las autoridades que forman parte de los ministerios y toma de decisiones, ¿no?
Claro, claro.
Sabemos que vacunas aprobadas y como para una población general, por lo menos dicen que no hay, pero ¿alguna cosita hay por ahí? Contanos vos.
Bueno, particularmente contra el dengue hubo varias pruebas de vacunas, sin embargo no están difundidas para todos los países y únicamente se aprueban en lugares donde la situación es muy grave en el país, únicamente en lugares endémicos de dengue, que no es el caso de nuestro país, digamos. Justamente por eso se hace hincapié en el control vectorial y no tanto en la vacuna contra la enfermedad.
Claro, y en esa, digamos, desde esa dirección lo que buscamos es paliar la enfermedad, pero hablamos de prevención también. La educación tiene un rol clave acá, ¿no, Carla? Porque si prevemos...
Fundamental.
¿Qué podemos hablar de eso? ¿Qué es necesario? ¿Más campaña? ¿Que en las escuelas se tome más conciencia?
Es fundamental la educación y sobre todo, digamos... concientizar a la población que está en nuestras manos esta problemática, digamos. Hay mucha desinformación y falta de conocimiento en el tema, sobre todo desde las autoridades y desde las mismas campañas que confunden a la gente, desde, bueno, justamente esto que hablábamos, las fumigaciones aéreas. Hace poco circuló una noticia de que en San Luis iban a introducir pejerreyes a los lagos para que consuman las larvas de los mosquitos. Y bueno, y es importante saber que los mosquitos nunca van a ir a poner huevos a los lagos, entonces estamos gastando recursos y también generando, digamos, desconocimiento y confusión en la misma gente. Entonces es importante que uno sepa cuál es el mosquito, a dónde va a poner huevos, de qué forma puedo evitar tener mosquitos en mi casa y si están fumigando, de qué manera es la mejor forma de fumigar, digamos, que no aceptar cualquier veneno sin preguntarnos qué están haciendo, ¿no? Porque eso tiene efectos no solamente en nosotros, sino también en otros animales, en anfibios, en insectos, que son fundamentales y están cumpliendo un rol ecosistémico.
Claro. Vos sabés que desde lo que es educación, la OMS está intentando añadir a lo que es la currícula el tema del dengue, porque esto ya está teniendo un tema no sudamericano ni americano, ya pasa a ser mundial, ¿no? Muchos de nosotros ya hace tiempísimo incorporamos en la currícula esto, porque como es un tema individual, empieza siendo un tema de cuidado individual, después social y estatal o todo en conjunto. Es tan importante que se aprenda en las escuelas desde chiquito esto, ¿no?
Totalmente, sí, es fundamental. Fundamental, sobre todo, digamos, porque si ya lo incorporamos desde chicos, es algo que nos va a quedar para siempre y que vamos a estar atentos en nuestras casas y en otros espacios. Y es una tarea que, como decís, parte desde lo individual, pero que de forma colaborativa se puede erradicar.
Claro. Bueno, Carla, la verdad que está buenísimo todo lo que aprendimos porque nos ponen en situación también. Esto es bueno para los chicos, las chicas, los profes y las profes, ir entendiendo cómo es y que hay herramientas y que se está investigando para que cada vez podamos controlar mejor este tipo de enfermedades, de pandemias. Gracias, Carla.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio y bueno, por darle el lugar a esta problemática socioambiental tan importante como el dengue.
Y gracias a vos, gracias a vos que día a día estás trabajando para que tengamos una mejor salud. Muchísimas gracias.
Gracias, Carla.
Carla Rodríguez González, bióloga de la Universidad Nacional de Córdoba. Qué interesante lo que cuenta ella cuando vincula las diferentes disciplinas para poder lograr un estudio mejor, más acabado,
claro,
sobre algo que realmente es preocupante, ¿no? Como vos decías, el dengue, el chikungunya y
el Zika,
¿no? Uh-huh. Qué interesante lo que
claro.
están haciendo.
Y miren, nosotros tenemos que relacionar todo y lo que es biología, en este caso está la química con lo de los agrotóxicos, está la geografía. No podemos ver desde la escuela las cosas sesgadas,
claro,
o sea, de a pedacitos. Esto es algo que tiene que ser en todas las materias y verlo globalmente, ¿no es cierto? Me parece que al alumno le llega mejor.
Interesante el cómo están trabajando, ¿no, Lucila? Aparte que unos... Lo decimos vos y yo que somos fanáticos de la geografía, siempre creer que todo es cuestión de mapas y en realidad no.
Claro, que los mapas lo que nos muestran es un espacio producido, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo como sociedad con el espacio, digamos? Nos tiene que poder servir esa imagen para pensar formas distintas de organizarnos y de armar el espacio, y que si en un barrio hay casos de dengue porque falta agua potable, llevar agua potable,
claro,
que si los cambios en el uso del suelo están aumentando la incidencia, bueno, ver si no podemos pensar otra forma de producir alimentos, digo, hay un montón de cosas que podríamos hacer un poco distinto y eso cambiaría un montón. Escuchándola recién a Tere, nada, la diferencia entre pensar el dengue como una enfermedad y pensarla como una problemática de salud que involucra un montón de aristas, dimensiones y áreas de incidencia.
Bueno, creo que hemos hecho todo lo posible para meternos en un tema que nos trajo, sobre todo los que vivimos en ciudades, ¿no? Con las campañas que hay, para entender que es un vector que está allí, como dijo Tere, está en un charco de agua. Y en un lugar donde...
Acordarnos de mantener las acciones de prevención control durante todo el año, ya que los huevos, como habíamos dicho, pueden sobrevivir en el invierno, en esos recipientes de agua. Y bueno, que todos podemos tener criaderos en nuestras casas. Depende de nosotros de darle lugar a este mosquito o no.
Así es. Bueno, hemos llegado a alguna conclusión. La verdad que estas clases son hermosas porque todas son hermosas, pero esta en particular, cuando hay mucha información, uh-huh, uno tiene la sensación de que vamos abriendo, ¿no? Les vamos poniendo luz en el camino y nos hace una vida mejor también, ¿no?
Nos hace vivir más tranquilos.
Más tranquilos también. Gracias, Lucila.
Un gustazo.
Gracias, Tere.
Un beso. Gracias, Martín.
Y como siempre, hasta la próxima. Nos encontramos en Radio Escuela. Esto es Mosquito, de Axel Krieger, que es... tremenda artista. Chao, hasta la próxima.
No le temo al aguijón, certero de tu hocico. El compartir mi sangre no me desagrada, pero le temo al ataque por la espalda de improviso y al zumbido repentino de una guerra declarada. En un rincón de esta pieza te has escondido. Tú que eres inteligente y siempre estás hambriento, esperando ansioso que me quede dormido. para empezar a convertirme en alimento. ¿Quién te enseñó el arte del ocultamiento? Que maneja siempre sutil y eficaz, porque mis aplausos no llegan a tiempo a atrapar la ubicua figura rapaz. No sabes lo mucho que duele la huella del pico que clavas en mi distracción, y tu voracidad transitivamente me lleva a aplastarte sin compasión. Tú que estás siempre en agitado vuelo, o inmóvil en sombras sin afán social, tan solo te mueve de sangre las ansias, solo te motiva el poder picar. Llegan a tiempo a tapar la ubicua figura rapaz.